Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha comenzado la semana, el Día del Padre se ha prolongado hasta hoy en Madrid y en Extremadura, y se está notando hoy mucho en las carreteras. Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico, hay muchos kilómetros de retenciones, de atascos en las principales autovías que conducen a Madrid. Todos los caminos que llevan a Madrid a esta hora de la tarde están saturados de vehículos. Ha sido un puente con muy buenas temperaturas, muy buen tiempo, y hay muchas personas que ahora mismo están atrapadas en los atascos, en la carretera nacional A2, en la A3, también en la A1, en la A5. Enseguida estamos con la información desde la Dirección General de Tráfico, muy atentos, pero hay muchos kilómetros en los que en este momento pues no se puede circular con tranquilidad, en el sentido de que se está uno parado y siempre es muy incómodo esos parones constantes, con lo cual mucha atención y escuchen la radio y la linterna. Es fiesta en Madrid y no es que pare todo, que no es así, pero como dice Ignacio Camacho, cuando en Madrid es fiesta, en España es siesta, pero no en general, sino en la España oficial, que nadie se ofenda. La Real ha trabajado como cada día, también en este lunes, en el que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Además, como les decía, de esos atascos, por supuesto que a todos los que están ahora implicados les afectan y mucho. Algunas de esas cuestiones son de gran trascendencia y lo veremos en el futuro, porque son decisiones con mucha historia. Por ejemplo, que el Reino Unido ha puesto ya fecha a su salida de la Unión Europea, y esto no es ninguna broma por todas las implicaciones y consecuencias que tiene. Alguna nos afectará, claro que sí. El miércoles que viene, el 29 de marzo, la jefa del gobierno británico, que es una conversa al Brexit, era europeísta, Theresa May, acudirá al Parlamento para informar que el Reino Unido invoca el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, es decir, señores, esto empieza. Comienzan las negociaciones con Bruselas para romper, y hay un plazo de hasta 2 años como máximo, pero esto va a ir bastante deprisa. Habrá que establecer determinadas cuestiones de cómo debe ser la relación ahora de la Unión Europea con el Reino Unido, y hay distintas posiciones dentro de la propia Unión Europea de si hay que cortar por lo sano o hay que mantener una relación de privilegio con el Reino Unido. Pero el Reino Unido lo que hace es poner una frontera. A partir de ahí empieza el juego. Frontera para las personas, para los bienes, para los capitales. La salida del Reino Unido perjudica a toda la Unión, pero empezando por el propio Reino Unido. Han sido los ingleses, también los galeses, especialmente, no tanto los escoceses ni los irlandeses del norte, que por ejemplo ven otra vez cómo se va a levantar una frontera entre Irlanda y el trozo de Irlanda que no está en la República Libre de Irlanda, los que han provocado el Brexit con un referéndum que tuvo mucho que ver, esos tendrán que explicarlo, mucho que ver, evidentemente, el control de fronteras, porque económicamente no hay quien sostenga que es un beneficio la ruptura, pero sí es una respuesta a la inmigración por parte de los británicos, que aprovechándose de su ventaja geográfica de una isla, pues cierra la frontera y no pasa nada, y se van. Bueno, ya veremos lo que pasa. Tenemos claro el comienzo de esta historia, que es el 29 de marzo. Sabemos cómo va a empezar, pero no tenemos ninguna idea, nadie, de cómo va a terminar. Aunque en la Unión Europea digan que están preparados, la realidad es que esa fractura hace mucho daño al proyecto europeo, que tiene que recomponerse a 27 y con muchos problemas dentro, con los antiguos países del este, como Polonia o Hungría, tirando en la dirección contraria de lo que es el proyecto europeo, del respeto a la libertad, a los derechos humanos y a la Europa sin fronteras. Gran Bretaña es una de las potencias europeas, lo va a seguir siendo, no está en la Unión Europea, no lo va a estar, pero es una de las potencias europeas, junto a Alemania y Rusia, que son las otras dos grandes potencias europeas, y Gran Bretaña abandona la Unión Europea, pues es un daño estructural notable. Lo que también está claro es que en el Reino Unido no van a volver a hacer un referéndum ni para preguntar si dejan de conducir por la izquierda. No van a preguntar nada, nunca más. Se van a presentar a las elecciones, van a llamar programas políticos, pero no van a hacer más referéndum. Tienen el volante a la derecha y no se salen de la isla. Y lo hacen, y si lo hacen, lo hacen para romper con la Unión Europea. Nada más. Pero no van a volver a hacer un referéndum. tampoco van a volver a preguntar si Escocia puede o no romper con el Reino Unido y ser independiente. Está de gira por el Reino Unido la primera ministra británica y una de las cuestiones que va a explicar en Escocia es que no va a haber más referéndum, ni siquiera en otoño del 18 ni en la primavera del 19, como pretenden anunciar mañana los escoceses, el gobierno autonómico de Escocia, que quiere otro acuerdo con el Parlamento británico, pero me parece que van a tener que esperar tal vez unos cuantos siglos. El anterior referéndum, el del 14, fue con la autorización del Parlamento británico, y en eso se fijan, perdón, el referéndum del año 16, tres días antes de las últimas elecciones generales en España. Y en ese acuerdo, alcanzado entre el Parlamento británico y el Parlamento escocés, se fijan los independentistas catalanes. Hoy han escrito un artículo en el diario El País. El presidente de la Generalitat y su vicepresidente Puigdemont y Junqueras han escrito juntos, o quien lo haya escrito, plantean un referéndum de independencia pactado con el Estado como en Escocia. Ya ha respondido el gobierno que eso no es posible. No hay comparación, además, entre Cataluña y Escocia. Nunca la ha habido, nunca la habrá, nunca la hubo. Por historia y por realidad. Y porque la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles y una parte de ellos no puede decidir sobre el conjunto de los demás. Una parte no puede decidir sobre el todo. No es comparable un caso con el otro, el de Escocia y de Cataluña. Nada tienen que ver, ni por realidad constitucional, ni siquiera por historia. Por supuesto, por historia. Mañana los inhabilitados Mas, Rigau y Ortega, exconsejeros de la Generalitat por convocar un referéndum ilegal, han sido inhabilitados, participan en un consejo de gobierno de la Generalitat. Pues es un gesto institucional más de desafío, incluso de chulería. Ya, a mí me han inhabilitado, pues voy al consejo de gobierno de la Generalitat y aquí me siento yo como si no estuviera inhabilitado y me siento junto a un gobierno autonómico desafiando a la ley una vez más. No es un gesto incluso de chulería tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha justificado a Neus Monté, que es la portavoz de la Generalitat.
Queremos continuar contando con ellos precisamente para poder explicar lo que está sucediendo en España, cómo de frágil, cuánto de frágil es la democracia española.
Cuentan con quienes han sido condenados por desobediencia a las reglas del juego. Y resulta que son los demás los que no son demócratas. Es una genialidad. A veces rayan la genialidad. La genialidad. Puntos suspensivos. No les falta razón a los manifestantes de ayer en Barcelona, que salieron en defensa de la legalidad constitucional, a los que algunos tachan de extrema derecha. Repugna cuando se dice eso. Gente que sale a defender la Constitución. Salieron porque dicen que hay que parar el golpe, un golpe a la autonomía. Porque lo que buscan los independentistas es cargarse la Constitución, es decir, la autonomía. Constitución en la que cabe una autonomía con competencias que jamás tendrá Escocia, ni tras siete referéndum. Las competencias que tiene Cataluña jamás las tendrá Escocia, aunque hagan un referéndum todos los días. Por lo demás, Susana Díaz ha entrado ya en la campaña de las primarias de su partido frente a López y a Sánchez. Ahora enseguida contamos algún detalle en el Confidencial con Jauregui Quevedo sobre los debates entre las candidaturas. Y Díaz ha entrado, por supuesto, en la política nacional.
Rajoy se debería dejar de chantaje ya y ponerse a dialogar, a gobernar y a buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Porque creo que no está bien que un presidente del gobierno permanentemente, o él directamente o a través de sus ministros, cada vez que no hace lo que él quiere, recurra al chantaje.
Bien es cierto que cuando se trata de aplicar una sentencia de la Unión Europea, como ocurrió la semana pasada con los estibadores, no es chantaje, sino responsabilidad. Y el PSOE no estuvo a la altura, porque en el caso de los estibadores el chantaje es de los otros, de los estibadores. Y el PSOE en este caso no ha ayudado a quien, por cierto, le ha estado echando más de una mano en estos meses, al Partido Popular. Pero ahora ya en el PSOE entran en la fase de lucha interna sin prisioneros y ya veremos si se llevan por delante hasta la legislatura. No hay convocatoria oficial, pero mañana la gestora se reúne con los representantes de las tres candidaturas de Díaz, López y Sánchez para poner orden en las reglas del juego, que esa es una de las claves. ¿Quién vota? ¿Cuándo se puede votar? ¿Cómo se financia esto? Están en eso. Y como les digo, es una pelea sin prisioneros. Ahora contamos más en el Confidencial con Jauregui Quevedo. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Un mercante ruso hunde un pesquero en el puerto de Barcelona.
Dos de sus tripulantes han sido rescatados tras el choque. Los otros dos siguen desaparecidos. Al parecer, el mercante interpretó mal el llamado código de abordaje y no esquivó al barco.
El FBI deja solo a Trump.
Su director le desmiente y niega que Obama ordenara espiarle. Además, confirma que investigan los nexos entre la campaña del actual presidente de Estados Unidos y Rusia. Trump no piensa retirar la acusación.
Primer debate en televisión entre los candidatos a la presidencia de Francia.
El socio liberal Macron y la ultraderechista Le Pen están empatados en primera posición con un 26% de intención de voto, según un sondeo de Le Figaro. La primera vuelta se va a celebrar el 23 de abril.
La canciller alemana Angela Merkel advierte a Turquía.
Avisa al gobierno de Ankara de que no tolerará más comparaciones con el nazismo y de que prohibirá los mítines de políticos turcos en territorio germano si no se ciñen a la Constitución.
París dice que el desarme de ETA debe respetar las reglas judiciales.
Son palabras del ministro de Interior francés. La banda terrorista anunció el pasado viernes que el desarme estaría completado el 8 de abril.
El fiscal pide 4 años de cárcel para Narcís Serra por los sobresueldos de Caixa Cataluña.
Los califica de escandalosos teniendo en cuenta la crítica situación de la entidad rescatada por el Estado. Además, la Audiencia Nacional también le investiga por el agujero de más de 700 millones de euros que dejó en ella.
Convergencia dice que era habitual que las empresas hicieran donaciones al partido.
Su representante ha dicho en el juicio por el saqueo del Palau que era algo normal. La hija de Millet, uno de los principales acusados, señala que se enteró por la prensa de que su boda se pagó con fondos de esta institución.
Libertad bajo fianza para el yerno de la viuda del expresidente de la CAM.
Esta tarde ha salido de la cárcel después de que su abogado pagara los 150.000 euros que exigía el juez. Ha estado 40 días en prisión, es el único arrestado por el crimen de María del Carmen Martínez.
El Papa Francisco pide perdón por los pecados de la Iglesia en el genocidio de Ruanda.
Por ceder al odio contra la etnia Tutsi en el año 1994, murieron más de 500.000 de personas. El Papa Juan Pablo II ya pidió disculpas durante el jubileo del año 2000.
Más de 3.000 inmigrantes rescatados en el canal de Sicilia en las últimas 48 horas.
La Guardia Costera Italiana prevé que el número aumente las próximas horas. En lo que va de 2017 ya han sido salvados más de 15.000, que es un 70% más que a estas alturas del año pasado.
Deportes. La selección española de fútbol ya está concentrada en Las Rozas.
Para preparar los compromisos frente a Israel y Francia. Por lo demás, el Madrid-Barcelona de Liga se jugará el 23 de abril a las 9:45. Y José Luis Sáez ha dimitido de sus cargos en la FIBA. El expresidente de la Federación de Baloncesto está acusado de malgastar fondos públicos.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes tan solo habrá alerta de color amarillo por fenómenos costeros en la costa este de Andalucía, aunque habrá precipitaciones en forma de lluvia en todo el norte, incluso también en forma de nieve en el norte de Castilla y León a partir de los 900 metros. No se descartan posibles nieblas matinales en ambas mesetas y las temperaturas bajarán notablemente en todo el país, principalmente en el interior peninsular.
Conexión con la Dirección General de Tráfico en esta tarde de lunes, festiva en Madrid, también en Extremadura, con complicaciones en el regreso por las principales carreteras que conducen a Madrid, las autovías. Alicia Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches. Comenzamos hasta ahora en la provincia de Valladolid porque se ha complicado el tramo entre Vega de Valdetronco y Rueda, un tramo que supera ya los 20 kilómetros en sentido Madrid, ténganlo en cuenta. Además, también hay tráfico muy lento en la Nacional 6 entre Segovia y Madrid, entre San Rafael y el Alto del León, casi 10 kilómetros ya en Madrid. Hay tráfico lento en Torrelodones y Las Matas. En la carretera de Burgos, en la A1, primero en Milagros, hay un tramo de unos 6-7 kilómetros debido a un accidente y más adelante casi 10 kilómetros del entorno de Somosierra desde Segovia hasta las inmediaciones de Buitrago en sentido Madrid. En la provincia de Guadalajara van a encontrar muy complicada la A2. Esta carretera de Barcelona ya presenta dificultades desde Medinaceli en Soria y ya en Guadalajara desde Alcolea del Pinar hasta Guadalajara capital hay diversos tramos difíciles en Sauca, en Almadrones, en Torija. Mucho cuidado también en la A3. Desde Valencia capital van a encontrar dificultades 10 kilómetros entre Chiva y Buñol por un accidente y más adelante también hay dificultades en la provincia de Cuenca, en Villares del Saz, en Montalvo, en Salices. Complicada también la A31 en Albacete, casi 15 kilómetros desde La Gineta hasta la capital en sentido A3. Hay también dificultades en Ciudad Real, en la A4 en Valdepeñas y más adelante en Ocaña, en Toledo. Y en la A5 comienza de nuevo a complicarse el tramo de Quismondo y Valmojado en sentido Madrid.
Pues casi nada, lo que está ocurriendo en las carreteras en el regreso de este puente, fiesta en Madrid, en todas las carreteras que conducen a Madrid. Seguiremos informando de los atascos que se están produciendo a esta hora. En la linterna. Sí, estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Tenemos confidencial.
Antes pagaba mucho en mi seguro de coche y ahora pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina cuándo he sido más feliz.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Estás en la posada del tertuliano, creo.
Más.
No lo cuentes, es buena, no lo cuentes, buena. no cuentes la vida del periodismo.
La dura vida de un periodista.
Eso es. Mejor no salgas porque no te muevas, porque hay unos atascos para las entradas de Madrid que mejor queda que te quietes.
Os he venido oyendo. Terrible. Sí, me alegra mucho no haber salido hoy.
Sí, hay kilómetros y kilómetros de retenciones a esta hora y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Pues sí.
Están escuchando la Linterna.
Un saludo compasivo.
En la A1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, todas. En las 6 autovías que conducen a Madrid. Hay problemas hasta ahora. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Cómo estás? Que digo que les entretendremos un rato, ¿no?
Yo creo que sí. Jáuregui, no está confirmado, pero mañana a las 5:30 hay una reunión en Ferraz, de la gestora del Partido Socialista, donde va un representante de cada uno de las candidaturas, de cada una de las candidaturas, te diré los apellidos de cada uno de ellos, Juan Cornejo, Santos Cerdán y Óscar López. Juan Cornejo por Susana Díaz,
Santos Cerdán
por Sánchez y Óscar López por López.
Por los López.
Y entonces ahí van a negociar las reglas del juego.
Sí, a ver, están muy preocupados porque, hombre, tienen miedo de que eso se convierta en una pelea a muerte, como algunas veces hemos dicho. Es que, claro, está el tema del censo, está el tema ahora de la financiación. Está el tema de las apariciones públicas de unos y otros, dónde, cuándo y cómo. En fin, y luego está el tema de que ahí no hay cuartel porque no se hablan, porque algunos no se hablan. O sea, Pedro Sánchez con los varones no se habla, con Susana Díaz, etcétera, no se habla y viceversa. Entonces, pues todo eso genera un clima muy malo. Hasta el punto, yo creo, Juan Pablo, de que se están planteando, por lo menos en las filas de Susana Díaz, se están planteando si hacer o no hacer debates públicos. Te digo porque anoche en la Sexta hubo un debate de las segundas filas. De segundas filas estaba Óscar López, que va siempre a todos, el perejil de todas las salsas. Estaba Soraya Rodríguez también. Sí. En fin, segundas figuras. Y ese debate, pues, hombre, procuraron todos ponerle sordinas, la verdad. Fue un debate bastante, yo creo que aburrido, si se puede decir así. Pero porque, entre otras cosas, le pusieron bastante sordina. Pero claro, dice Susana Díaz, piensa y dice a sus íntimos que, oye, uf, si nos enzarzamos en debate tras debate, acabaremos mal. Y la imagen del Partido Socialista sufrirá. Claro, lo dice ella, que se presenta como ganadora, también es verdad. Ya se sabe que el presunto ganador pues es menos partidario de los debates que los otros que no son tan presuntos ganadores. Y ahí también es posible que haya una cierta confrontación. Es decir, yo creo que entre las cosas que se van a plantear mañana está esto que te digo. Aparte del tema de la financiación, que es tema melindroso, también te lo digo.
Melindroso.
Y aparte del tema de las candidaturas que vacían a la candidatura, también es tema melindroso. Y el tema de los avales, es que todos son temas melindrosos, la verdad te digo.
Entonces, por eso mañana se reúnen para establecer unas reglas del juego.
Y entonces mañana se reúnen para establecer unas reglas del juego. Pero ya te digo que quizá la estrella de esa reunión esté precisamente en los debates.
Más que en la financiación.
No se hacen. Yo creo que más que en la financiación, fíjate. La financiación, la verdad, es que es ridícula. Estamos hablando de un planteamiento francamente ridículo. Porque al final estamos hablando de que si uno se financia con 60.000 euros, que está haciendo un crowdfunding de 60.000 o 70.000 euros, sí, y el otro no sé qué. O sea, tampoco es una cosa que yo creo que debería hacer saltar chispas. Pero, en fin, cualquier cosa. También es verdad que quién va a elegir, quiénes van a ser los electores, se van a poner límites.
¿Cuál es el censo? Es que no sabemos, nadie sabe cuál es el censo.
¿Cuál es el censo? ¿Quién tiene el censo? ¿Dónde está? ¿Sabes?
¿Quién está al corriente de pago? ¿Quién se apuntó hace 15 días?
No, bueno, creo, parece que en ese sentido están bastante más ordenados que en el Partido Popular, por lo que me dicen. ¿Eh? Porque en el Partido Popular los congresos regionales han demostrado que, en fin, que hay 800.000, nada, eso ya lo dijimos otra vez y es la verdad. Pero, efectivamente, pues a pesar de eso, aunque está ordenado el tema de las cuotas y tal, pues aunque eso ocurre así, yo me temo que... ¿Desde cuándo hay que ser militante para votar? ¿Desde ayer? Y los que se están afiliando por ahí, raros, porque insisto, los hay, ¿eh? Eso está ocurriendo.
Pues... Es decir, que la candidatura de Susana Díaz no quieren debates porque perjudica más que añade.
Hombre... Claro,
quita todo, más que pone.
Todo lo que sea rebatiña ahora mismo y...
No hay encuesta en este momento, que además da igual, porque no hay candidato del Partido Socialista, pero no hay encuesta que le dé mejor resultado al Partido Socialista del que tiene.
A ver.
Actualmente en el Congreso, es decir, que ella es muy consciente de que esto hay que pasarlo rapidito, a ver cómo lo arreglamos y que esto no haga mucho ruido. Yo creo que esa es la posición.
Los cálculos del viernes seguían siendo 50, 30, 12, 15.
50 para Susana Díaz.
30 para Pedro Sánchez.
Sí.
Y el resto para Pachi López.
Con el voto andaluz, fundamentalmente.
Porque, claro. Hombre, si tú controlas tres federaciones, como son Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura...
Al 50%.
Que son las tres más fuertes.
Si ahí sacas porcentajes del 60 en alguna de ellas, o del 65...
En Andalucía esperan sacar 70.
Pues fíjate, pues ya está. Quevedo, ha dicho la palabra mágica... Jauregui, chispas en los congresos del PP.
Chispitas.
Pero hay dos incendios pendientes, ¿no?
Bueno, ha habido alguna chispa en Castilla y León, que al final le ha salido bastante redondo al alcalde de Salamanca, porque ha ganado aplastantemente las primarias, con lo cual va al Congreso 1 de abril como candidatura única y no tiene ningún problema. Yo creo que eso demostraba que había un hartazgo... No sé si hartazgo, pero por lo menos... No,
16 años, sí, había 16
es
años.
Es que el tiempo pasa factura, ¿no? Es verdad que de los 50 y pico mil militantes que tiene el PP en Castilla y León han votado 6.000, no llegaba a 7.000, me parece. ¿Eh?
Pues más o menos esto un porcentaje parecido al de Madrid, vamos.
Esto es una de las cosas que se le está pasando al PP en todas partes, que está votando una...
Pero muy poco. Porque muchos militantes no están al corriente de pago.
No están al corriente de pago.
Está votando un 10 o un 15%.
Está votando un 10 o un 15%. Pero vamos a ver qué pasa en los dos incendios que tiene ahora mismo el PP.
Uno más grande que otro.
Sí, más grande el de Baleares. Porque se está... yo la impresión que da o lo que a mí me dice es que ese congreso puede no acabar demasiado bien.
Hay mucha preocupación en Génova.
Sí,
por ese congreso,
se están tirando mucha porquería unos a otros, están saliendo muchas cosas de unos y de otros. Ahora ha habido acusaciones a Biel Compani por un asunto de una agresión a un menor.
Sí, sí.
Están descendiendo a cuestiones...
Barro.
Al barro, al puro barro. Y yo creo que eso le va a hacer mucho daño al PP en las Islas Baleares y ya veremos qué consecuencias tiene. Y desde luego en Génova... 13, en la Dirección Nacional me consta que hay una tremenda preocupación por lo que está pasando allí.
Sí, sí, y además cuando les preguntas si van con Compain o con Bauzá...
No, no van con ninguno de los dos.
Eso es.
Oye, las peleas en el PP Balear son épicas. Yo estuve en medio de una, que para qué te quiero contar, en un acto que presenté, madre mía.
Y además, en el mundillo de la política balear vuelve a sonar el nombre de Cañellas.
Madre
claro,
mía,
porque es el que está queriendo controlar el asunto.
Cañellas.
Sí,
te asomas ahí, metes la nariz y dices, uy, huele Cañellas. A Cañellas.
Pero Cañellas era alcalde cuando Federico Chopin estaba allí, ¿no? Y Joe Sanz, ¿no? Más
sí,
o menos.
Estaba
¿no?
Chopin, sí. Más en Valdemosa sí. Estaba tocando el piano, sí.
Y luego el otro que también...
La historia de la corrupción en Baleares y te remontas, empiezas por Cañellas. Bueno, no sé por qué empieza por Cañellas. No, sé por
claro. No, es que empieza y acaba en Cañellas. Sí. Lo que pasa es que tiene muchos luego tiene muchas ramificaciones.
Sí, sí.
Pero todo empieza y acaba en Cañellas.
Sí, pero te asomas ahí y dices, ya está Cañellas por ahí moviéndose.
Efectivamente.
Madre
todo
mía,
empieza y acaba en el mismo. Y luego pues, con muchas ramificaciones que han ido de un lado para otro.
Y luego está lo de Cantabria.
Que es el otro que también es preocupante, porque también es una pelea enconada personal entre Ignacio Diego.
Que ha ganado en la votación de los militantes,
sí,
¿no?
Sí.
Pero no con lo suficiente.
Lo que pasa es que no con la suficiente distancia, con lo cual ahora tiene que ir al Congreso, donde lo normal, lo suyo es que, claro, ya ahí controla el aparato y entonces, como se supone que la candidata de Madrid es María José Bermúdez de Castro, digo...
No, sea de Buruaga.
Sea de Buruaga. Bermúdez de Castro hay varios, pero hay no varios, tocan. Sí, en Cantabria no tocan.
En Cantabria es el único sitio de Bermúdez de Castro.
Sea de Buruaga.
Lo normal será que gane ella, que tiene el apoyo de la dirección nacional. Pero
pues
bueno,
nada.
Esto nunca se sabe.
Comienza la semana muy bien. Un saludo a todos los que están en los atascos de las distintas autovías que conducen a Madrid.
Oye, ¿puedo saludar un segundo?
Sí, sí, claro.
Mira, este fin de semana he estado en Vitoria y en Burgos.
Sí.
Te puedo asegurar que muchísima gente se me ha acercado con muchísimo cariño para decir que nos oye todos los días. Y yo a toda esa gente que se me ha acercado le he prometido que le iba a mandar un saludo.
Pues ya está.
Especialmente al empleado de una gasolinera simpaticísimo, que de verdad que no te puedes imaginar, pues, en el camino de Burgos a Madrid.
Bueno, Jauregui, adiós.
Si te digo yo dónde me han dicho que nos oyen,
¿dónde te lo han dicho?
A mí, en la casa Capo, ayer estaba haciendo un duatlón de estos que hago yo.
¿Un qué?
Duatlón.
¿Que eso consiste en?
Correr, nada, bici y correr. Porque como ahora hace mucho frío, todavía no
nadamos. Sí, porque la casa campa nadar es complicado. Sí.
No, no, se puede nadar.
Ya lo sé, no, si lo digo por cómo está el lago, no lo digo por que se pueda nadar.
Que te puedes encontrar ahí. Correr, bici, correr. Y ayer me dijeron varias personas que estaban.
Sí, dijeron, guapo, te escuchamos en la linterna.
Que no escuchaban por la noche.
Adiós, Quevedo. Adiós, Quevedo, adiós, Jauregui, adiós. Recuerda los canales, Sofía, haz el favor.
Estamos en Facebook, ahí somos la Linterna Cope, en Twitter @LinternaCope y nuestro teléfono en 600-544-550.
Está apuntando lo suyo, Camacho.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¡Falta clara!
Que no ha sido falta.
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No, falta no ha sido.
¡Falta, si se ha tirado al suelo!
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente. Como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ser antinacionalista en Cataluña es una carga tan pesada que 15.000 personas pueden resultar pocas para sostener el lastre de una pancarta. La de la manifestación de ayer en Barcelona pesaba aún más por su contundencia semántica. Llamaba a golpe al proyecto separatista de quebrantar la legalidad constitucional de España. Quizá por eso se echaron en falta costaleros políticos que ayudasen a esa valiente porción de la sociedad civil catalana. Ni estaba el PSC, ni Ciudadanos, que ostenta la jefatura de la oposición parlamentaria, consideró necesaria la presencia de los catalanes Rivera y Arrimadas. Pero las ausencias dan más valor a las presencias y el silencio de algunos resalta el coraje de los demás. Frente a la burguesía apocada por el nacionalismo excluyente y obligatorio, hay una resistencia que no rehúye su compromiso con una sociedad libre en la que quepan verdaderamente todos.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.